seguro. Y bueno, Alfredo, pues el 2021 será una de las elecciones más grandes e importantes en la historia reciente del país. Los mexicanos votaremos para elegir una nueva Cámara de Diputados, es decir, 500 nuevos legisladores, 15 nuevos gobernadores, 1924 alcaldes y 1063 diputados locales en 30 estados del país. En total, van a estar en disputa 21.368 cargos allá precisamente en julio del año 2021.
¿Y quién más para hablar de este tema que el presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral que nos acompaña en este festejo de primer aniversario, Lorenzo Córdoba? Gracias por aceptar nuestra llamada y estar en esta emisión de aniversario. Buenas noches, Lorenzo.
Al contrario, Alfredo Isaías, muchísimas gracias, los saludo con mucho afecto. Muy buenas noches tengan ustedes, igual al auditorio, y pues un honor verdaderamente poder estar con ustedes este día de celebración, ya lo decía Isaías, del primero, esperamos, de muchos años de este espacio donde a fuego lento se van discutiendo los grandes problemas nacionales, se charla con quienes nos toca estar en distintas trincheras enfrentándolos. Así que muchísimas gracias, Alfredo, de verdad un honor estar con ustedes. Los saludo a ti y a Isaías con mucho afecto y, por supuesto, de dar cuenta la victoria.
Pues gracias, Lorenzo. Pues así como para entrar de lleno al tema, un comentario sobre la elección de los cuatro nuevos consejeros electorales que recién se dio la semana pasada.
Así es, yo creo que hay que celebrarlos todos. La verdad, fue un proceso complejo que tuvo que posponerse algunos meses con la pandemia. La verdad, triunfó la política. Hay que decir que el Comité Técnico de Evaluación hizo un extraordinario trabajo para presentarle al final a la Cámara de Diputados cuatro quintetas, 20 nombres, y esta historia termina aventurosamente, como decía, con un triunfo de la política. Desde el inicio y hasta el final prevaleció el consenso entre los distintos partidos representados en la Cámara de Diputados, y eso es algo muy positivo, porque se exorcizaron los intentos de un mayoriteo antidemocrático que habría anticipado un problema o una elección todavía más compleja de la que vamos a tener el próximo año. Afortunadamente, decía, llegó a buen puerto el proceso, manteniendo lo que se ha hecho bien y mejorando lo que se puede hacer mejor en el Instituto Nacional Electoral. Son buenas noticias para todos, lo digo yo, y hay que celebrar.
Claro. Consejero presidente, ¿cómo estima usted la elección del 2021? No va a ser definitivamente un día de campo, pero ¿usted cómo ve? ¿Prevé guerra sucia, impugnaciones? ¿Identifican focos rojos desde el Instituto sobre lo que pueda ocurrir el próximo año?
Mira, Isaías, de entrada te diría que vamos a una elección, ya lo anticipabas tú en la presentación de esta charla, de una enorme complejidad. Va a ser la elección más grande de la historia, tanto por el número de potenciales electores que podrán participar en ella. Nosotros estamos estimando que alcanzaremos los 95 millones de posibles votantes, lo que significa más de 5 millones más de los que pudieron votar en 2018. Y esto trae como consecuencia una multiplicación en todos los números de la elección. El número de casillas que tendremos que instalar, el número de funcionarios, de ciudadanos que tendrán que jugar el rol de presidentes, secretarios, de escrutadores en las casillas, en fin, toda la elección crece a partir de ese factor que es el número de posibles electores. Pero además, ya anticipabas, vamos a la contienda por el poder político más grande de la historia. Nunca se habían disputado tantos cargos de elección popular. No lo repito, tú hiciste un recuento muy puntual, que contrastan con los que, incluso con los de 2018. Vamos a una elección de esas dimensiones en un contexto post-pandemia. Es decir, el COVID-19 ha impactado todos los ámbitos de la vida pública, de la vida privada, y las elecciones no son la excepción. Esto pues va a implicar que, por eso es importantísimo que en breve estaremos reactivando los procesos de Coahuila y de Hidalgo para renovar el Congreso en el primero de los estados y los alcaldías en el segundo, porque van a ser una especie de banco de prueba en donde ya aplicaremos medidas sanitarias, nuevas disposiciones para hacer que los derechos políticos no entren en colisión con el derecho a la salud de las y los ciudadanos. Y esto nos va a servir para ir afinando digamos, en términos de experiencia, cómo se hacen las elecciones y cómo haremos las elecciones del 2021 con este bicho lamentable COVID-19 que llegó para quedarse entre nosotros. Entonces, complejo por donde se le vea, y si además le sumas un contexto de mucha polarización que ya anticipabas, pues vamos a una elección que, además de ser una fiesta democrática como asumimos a las elecciones, pues va a ser particularmente intensa, porque se va a definir en buena medida el futuro del país, recreando y reafirmando nuestra voluntad democrática. La pandemia afecta toda la vida, pero la democracia sigue a pesar de ella, ¿no?
Lorenzo Córdoba, presidente del INE, te pregunto, ¿será el momento de, o habrá posibilidad de poner en marcha el voto electrónico?
Sí, sin duda, Alfredo. Mira, de entrada, aunque no, antes incluso de que la pandemia se cerniera sobre nosotros, nosotros ya habíamos instrumentado, habíamos decidido dar un paso adelante en ese sentido, en dos maneras. En primer lugar, decidimos que en las elecciones de Coahuila y de Hidalgo, estas que se han tenido que posponer, que originalmente tenían que haberse realizado el 7 de junio pasado, imagínate, en plena explosión de los contagios.
Claro.
En estas dos elecciones, que ahora estimamos se realizarán a mediados de octubre, esperamos el 18 de octubre, allí ya habrá algunas mesas, 40 en el caso de Hidalgo, 60 en el caso de Coahuila, en donde las y los ciudadanos van a votar en urnas electrónicas. Se trata de una primera prueba, no como piloto, es decir, no es un ejercicio experimental, sino se trata ya de votos que contarán con todo, para todo efecto jurídico. Y esto, pues evidentemente puede ser un avance importante para discutir su ampliación de cara a la elección del próximo año. Y por el otro lado, por lo que hace al voto de los mexicanos en el extranjero, en 2021, para las elecciones del 6 de junio, se prevé que en 10 estados se reconozca esta, o se reconoce esta modalidad de voto, entonces los mexicanos que viven fuera del país podrán votar. Esto pueda hacerse no solamente, si así lo desean, a través del voto postal, que es el mecanismo que hasta ahora ha venido funcionando, sino también a través del voto del Internet. Tenemos algunos antecedentes, como el así llamado voto chilango hace algunos años en la Ciudad de México, pero es la primera vez que esto se va a aplicar por el Instituto Nacional Electoral y con esta escala. El sistema informático ya ha sido construido, está siendo auditado por la UNAM y por una empresa de carácter de prestigio internacional, tal como lo marca la propia ley, y los buenos resultados de ese ejercicio me parece que podrán servir para expandir su uso eventualmente para futuras votaciones también en nuestro país. Y en tiempos de pandemia, pues esto es fundamental. El chiste es cómo le hacemos para generar confianza y certeza en torno a esta nueva modalidad de voto, ¿no?
Sí.
Sin perder, por otro lado, todo lo que hemos alcanzado en términos de legitimidad en los procesos electorales. Pero
claro,
es una modalidad que muy probablemente en el futuro tendrá que usarse de manera mucho más amplia, sobre todo, pues, producto de la pandemia que, como te digo, pues ha afectado todos los ámbitos de la vida pública y privada, ¿no?
Claro. Hace unos momentos el Lorenzo, consejero presidente, hablaba de la polarización, que hay un contexto que enmarca la vida pública del país. ¿Cómo ve usted este fenómeno ya reflejado en el ámbito electoral? Le preguntaba hace unos momentos si guerra sucia, si prevé usted impugnaciones, y también en el tema de la violencia, ¿ve focos rojos algunos lugares del país en donde tengan ustedes cierta preocupación porque quizás el crimen organizado tiene mucha presencia y pueda de una u otra manera afectar este proceso electoral del año entrante?
Sí, te agradezco la pregunta y tienes razón, estaba pendiente de contestarte estos dos temas y qué bueno que insistes. Mira, yo creo que todos los que mencionas son focos rojos y focos de preocupación. Aunque diría, más que focos rojos, si tú me permites, porque rojo es muy estridente, digamos,
claro,
en la expresión,
sí.
Son focos de atención.
Focos de atención.
En los que no debemos bajar la guardia y trabajar mucho para evitar que se vuelvan ahí sí focos rojos. Hoy todavía no lo son, pero sí son focos de atención sobre los que todos conjuntamente tenemos que preocuparnos. Mira, por un lado, por lo que tiene que ver con la polarización, yo te te diría que es normal que en elecciones en donde hay tanta disputa por el poder político o tantos cargos públicos en disputa, ¿no?, en un proceso electoral, es natural que exista una cierta confrontación entre los actores políticos, incluso polarización. El único problema, y esto lo estamos viendo lamentablemente como un fenómeno global que no, al que no escapa nuestro país, es que hoy estamos viendo que esa polarización, primero, se está dando incluso fuera de tiempos electorales, y segundo, va aderezada de un componente muy peligroso que es la intolerancia. Es decir, una cosa es que en una contienda política tú te confrontes, incluso de manera áspera, intensa, con tu adversario político, y la otra es que lleves ese extremo de confrontación o de polarización a la lógica de prácticamente negarle una validez y una legitimidad como interlocutor. Eso es gravísimo, porque esa polarización conjuntada con este fenómeno de intolerancia se puede convertir en un caldo de cultivo para que germinen pulsiones autoritarias. Y es lo único que nos falta. Tenemos problemas de inseguridad, de desigualdad, de pobreza, de corrupción, de impunidad, que no se dejan, ahí están. Como para que encima le metamos un problema adicional que ya habíamos resuelto, que es el tema electoral, el tema de la disputa política por el poder de manera pacífica, como en la introducción lo comentaba también Alfredo. Y evidentemente los puntos que señalas, el tema de inseguridad, pues son temas que nos ocupan. Lamentablemente no es un tema nuevo. Afortunadamente es un tema que ya está con nosotros y que lastima a la sociedad desde hace mucho tiempo. Afortunadamente, dado que no es nuevo, tenemos experiencia incluso en el trabajo de campo, sabemos cómo tenemos que cuidar a nuestra gente en el terreno, sabemos que hay que hacerle caso a las advertencias que nuestros propios capacitadores de asistencia electorales, que afortunadamente así lo dispone en la ley, tienen que vivir en los distritos en los que trabajan, entonces conocen el campo, conocen sus peligros, son conocidos por la gente, pues nos han permitido tener desde el punto de vista de la organización electoral saldos blancos, saldos muy positivos, o lamentar solamente algunos casos esporádicos, excepcionales, muy lamentables sin duda, pero que no son, que no han marcado los pozos. Es decir, el INE sabe, para bien o para mal, hacer elecciones en contextos de inseguridad como los que lamentablemente afectan muchas zonas del país. Lo que habrá que cuidar es que esa violencia criminal, pues evidentemente no afecte la contienda política. Mi preocupación tiene que ver más bien con quienes serán candidatas y candidatos, tiene que ver más bien con esa inevitable tentación que habrá que tener, sobre la que habrá que poner una lupa y muchas prevenciones, de que dinero mal habido entre las campañas electorales. En fin, no estoy diciendo nada nuevo, lamentablemente este ha sido el contexto en el que hemos vivido y con el que hemos tenido que operar procesos electorales en el pasado. No hay que bajar la guardia, nada más en ese sentido. Y por lo que hace, por último, perdóname, a la guerra sucia, como la llamabas, mira, a ver, yo creo que esa es una responsabilidad de los actores políticos. Hay ciertos límites que están establecidos en la ley y que vamos a ser muy enfáticos en procurar que no se, en vigilar que no se crucen. Estamos en tiempos de desinformación y de fake news, como se les llaman. Yo lo que digo es que la mentira no es nueva. La mentira ha estado presente en la vida de en la política desde sus orígenes. Lo que sí es nuevo es este elemento, digamos, potenciador de las noticias falsas que traen consigo las redes sociales, ¿no? Afortunadamente no es un fenómeno nuevo. El INE desplegó en 2018 una estrategia que es reconocida a nivel global. Nosotros no le apostamos por la criminalización de la desinformación, sino más bien por combatir la desinformación con información, ¿no? Hay una alianza estratégica con los grandes gestores de las redes globales, con organizaciones de la sociedad civil, con los medios de comunicación, y afortunadamente, pues mira, llegamos a extremos en los que ni siquiera tenemos nosotros que desmentir, sino que las propias agencias de verificación de hechos nos ayudan. Me permiten contarles una anécdota de...
Adelante, claro, por favor.
Que casualmente se pretendió hacer pública, casualmente digo yo, cuando estaba en proceso de designación de los consejeros, que afortunadamente terminó muy bien, pero que molestó a algunos. Bueno, pues en estos días se dijo que yo tenía un sobrino, ¿no? Por ejemplo, un medio, en redes sociales, citó un medio que no existe, por cierto, diciendo que tenía un sobrino que vivía en los, que vive en Los Ángeles, hijo de mi hermana, tengo una hermana, tengo sobrinos, pero no viven en Los Ángeles, ¿no? Decían que era actor y que el INE, a través mío, le pagaba el viaje a su escuela de actuación.
Fake news.
Gastando no sé cuántos miles de dólares. Noticia falsa. Afortunadamente, antes de que me enterara, de hecho yo me enteré porque Associated Press, que tiene una un mecanismo de verificación de noticias falsas, ¿no?, de identificación de noticias falsas, lo boletinó como una clarísima noticia falsa, lamentablemente surgida por un usuario de redes sociales en el, en nuestro país. Pero bueno, eso es parte de la vida cotidiana. Obvio a decir que pues, todo eso es una información errónea, pero afortunadamente la sociedad va generando vacunas para frente a estos intentos de desprestigiar no solamente a las personas, sino también a las instituciones, ¿no?
Lorenzo, pero en este cóctel de cosas, de elementos que juegan en este arranque del proceso electoral, la voz del presidente es muy importante. Y tú te has referido a él porque él dijo que sería el guardián de las elecciones, y tú mismo has dicho que más bien fue un llamado a sus funcionarios para que no intervengan en los comicios. Si hubiera sido así, ¿no sería más fácil, o no hubiera sido más fácil que dijera directo, a ver, todos los funcionarios se callan y no haber ninguna intervención? ¿No crees que también esto influye en este cóctel de cosas?
Bueno, yo creo que evidentemente en un contexto de tanta polarización, en la que, por cierto, desde la máxima tribuna del país se hizo referencia a un documento con una autoría desconocida y que no ha sido validado,
el BOA,
en el que había quien pretendía colocar a las autoridades electorales, se decía un grupo de consejeros, un grupo de magistrados, como si fueran una de las partes en la disputa. Y eso es muy peligroso, hablando de esta polarización, porque evidentemente hay una intención burda de colocar de desprestigiar a quien tendrá el difícil, a la institución que tendrá la difícil tarea de arbitrar las elecciones, como si fuera una de las partes en contienda. Y yo lo que siempre he dicho es que el INE está por encima de los actores políticos.
¿De quién existe la intención? Nada más.
Y en ese sentido hay que
¿De quién es la intención de desprestigiar? ¿De dónde ves?
Mira, es que creo que es muy evidente. Y déjame citarte a un clásico para mí. Eduardo Galeano tiene un texto, le gustaba mucho el fútbol, al célebre ensayista uruguayo, ¿no? Un hombre de izquierda muy reconocido, en fin, como ustedes saben.
Cronista de Latinoamérica.
El fútbol se refería al árbitro de la siguiente manera, y a mí me gusta citarlo porque pues es parte del trabajo que cumple el INE, ¿no? Decía Galeano que el árbitro siempre está condenado, lamentablemente, a quedar mal con todos, porque quien gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, para darle más sabor, edulcorar, más glorificar su triunfo, y quien pierde siempre va a decir que perdió por culpa del árbitro. Entonces, digamos, a ver, es parte de los menesteres electorales, pero sí es peligroso como narrativa, porque evidentemente si hay alguien que se cree eso, pues está abonando el terreno para eventualmente descalificar las elecciones si los resultados no le son favorables, y eso hay que evitarlo como una responsabilidad colectiva.
En ese sentido,
lo que decías del presidente, perdóname, no sé si... ¿Sí? Lo que decías del presidente, mira, lo que pasa es que el dicho del presidente es un dicho polémico, y yo lo que he querido es darle sentido, el único sentido que se le puede dar a la declaración de nuestro primer mandatario en el contexto constitucional que tenemos. Y por eso yo creo que es una llamada de atención a los funcionarios de su gobierno y a cualquier otro funcionario.
Oiga, pero
va a estar atento y los va a denunciar.
Claro.
Creo que es algo que nos toca a todos los ciudadanos. Nosotros desde el INE vamos a estar muy atentos porque esas denuncias se tienen que procesar o ante el INE, ante la Fiscalía de Delitos Electorales. Y nosotros haremos nuestro trabajo, además, de vigilar que todos los actores públicos y los actores políticos, todos los servidores públicos, desde el presidente hasta los funcionarios municipales, se apeguen a lo que dice la Constitución, es decir, que se comporten con imparcialidad y que en términos de las elecciones, sin sesgos políticos, y que por supuesto los recursos que utilizan no sean utilizados para favorecer alguna de las partes en contienda.
Una pregunta final, consejero presidente. El presidente está favoreciendo que se cree este clima de polarización. Él, con sus afirmaciones, con su descalificación al ser propio árbitro, no está justamente orillando al instituto a una situación y está siendo parte de este proceso de polarización. Y muy brevemente, el tema de los nuevos partidos, ¿para cuándo, cuántos y cómo va a ser?
A ver, dos cosas. Yo creo que lo primero primero, el presidente es un actor político, de primer orden, pero es un actor político. El Instituto Nacional Electoral es el árbitro constitucional de la política. Y por lo tanto el INE tiene que estar por encima de las partes en disputa. Si los actores políticos son los que definen el tono y la intensidad del discurso político, bueno, pues nosotros como INE tenemos que colocarnos por encima precisamente para no caer en el juego de ser parte de un juego que nos toca arbitrar, no nos toca jugar directamente. Okay. Y por lo que hacen los nuevos partidos, mira, la pandemia nos obligó a posponer la decisión sobre si se otorgan o no nuevos registros a partidos políticos. Hasta ahora hay 7 organizaciones que han manifestado su intención de constituirse como tales porque sostienen o plantean que han cumplido preliminarmente con los requisitos que fija la ley. ¿En qué estamos hoy? Pues en la verificación de si eso es cierto o no, es decir, de si esos requisitos efectivamente se cumplieron o si no es así. Como muchas de estas verificaciones requieren trabajo de campo, averiguar, ir con los ciudadanos para preguntarles si efectivamente su afiliación fue libre o fue inducida, hacer indagatorias, por ejemplo, en materia del dinero que utilizaron estas organizaciones, e incluso implica una concentración muy importante de gente en nuestras oficinas, de nuestros funcionarios en nuestras oficinas, para verificar, por ejemplo, que no haya dobles afiliaciones. Porque si un ciudadano se afilió a una organización y luego a otra, vale solamente la última voluntad, no la primera. Entonces, todas estas verificaciones se tuvieron que posponer por la pandemia, ya se reiniciaron los plazos, y eso quiere decir que el 31 de agosto contamos con tener toda la información y ahí sí poder decir quién cumplió con los requisitos. En consecuencia se hace merecedor al registro y quien no. Pero hoy no tiene nada nadie. Claro, nadie puede decir que pueda haber nuevos partidos. Lo más que podría ocurrir, el mayor número de partidos que podría haber son estos 7 que han presentado sus solicitudes. Pero todavía todo eso está por verse, ¿no?
Claro, finalmente, consejero presidente, que el presidente López Obrador se serene.
Yo creo que es importante que todos contribuyamos, todos los actores políticos contribuyamos a construir el mejor contexto para que elecciones que van a ser muy complicadas se lleven a cabo.
Claro.
Hay un solo soberano en la democracia, ese es el pueblo, y él es el que se va a manifestar en las urnas. Nosotros como INE nos toca poner la mesa para que la del 6 de junio del 2021 sea una gran fiesta democrática. Y yo creo que así como la democracia es una construcción colectiva, nadie puede decirse el autor único de la democracia, no es obra de una persona o de un solo partido, es una obra de generaciones de mexicanos que trabajamos durante décadas para construir el sistema democrático que hoy tenemos, que sin duda todavía es perfectible en muchos sentidos, pues todos también somos responsables de cuidar a la democracia, ¿no?
Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, gracias por tu tiempo y por la confianza para estar esta noche con nosotros.
Al contrario, Alfredo y Salinas, muchas felicidades de nueva cuenta y muchos años más a fuego lento.
Gracias, a fuego
lento. Muchas gracias, consejero presidente. Muy buenas noches. Un enorme abrazo.
Buenas noches también para ustedes.
Chao. Gracias. Ahí está. Nosotros hacemos una